Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ya sabes que es miércoles de ceniza, hoy arranca la cuaresma que finalizó el domingo de Ramos, que finalizará con la celebración de la Semana Santa. Y este año te recuerdo que el jueves y el viernes santo caen el 28 y el 29 de marzo. Bueno, esta mañana hemos conocido quién será este año el pregonero en Zaragoza y cuál será el cartel anunciador de nuestra Semana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2014. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues sí, ya falta menos para que las calles de la ciudad se inunden. Un año más de fervor religioso con las 53 procesiones que van a recorrer las calles de la capital aragonesa acompañadas del sonido de los tambores y las carraclas y de los 16.000 cofrades que este año saldrán en procesión. Bajo el lema Algo pasa en Zaragoza, el cartel anunciador de este año es obra del fotógrafo Alberto Olmo y en él aparece la imagen de un cofrade infantil cogido de la mano de su padre en la procesión de la Virgen de los Dolores con el fondo de la iglesia de San Cayetano. Ignacio García es el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa en Zaragoza.
La foto muestra la salida de Miércoles Santo de la cofradía o de la hermandad, camino del encuentro en la Plaza del Pilar. Y bueno, ahí se ve pues el paso de las generaciones, de la tradición y del espíritu cofrade de una generación a otra. Y como no podía ser de otra manera, la protagonista es la Virgen de los Dolores y la portada y la fachada es del templo por antonomasia más importante en la Semana Santa de Zaragoza, que es la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, vulgo San Cayetano.
Una imagen que muestra la devoción del pueblo zaragozano con su Semana Santa, celebración con más de 700 años de historia, como recordaba en la presentación la alcaldesa Natalia Chueca.
Me parece muy, muy entrañable esa imagen del cofrade que va de la mano de su padre, ese niño, que transmite fenomenal lo que representa la Semana Santa y esa tradición que pasa de padres a hijos y de generación en generación, mientras sale la magnífica Virgen de los Dolores que tallara en su día Manuel José Calero.
La imagen del cartel anunciador corresponde siempre a la cofradía que organiza cada año el pregón de la Semana Santa, una responsabilidad que este año le corresponde a la cofradía de San Joaquín y la Virgen de los Dolores. Este año, por cierto, el pregonero va a ser Armando Serrano, secretario general y tesorero de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Por cierto, Laura, que este año además Natalia Chueca va a vivir su primera celebración de la Semana Santa como alcaldesa y dice que está muy emocionada.
Esta es mi primera Semana Santa como alcaldesa y va a ser muy especial para mí. Ya la viví el año pasado de forma muy especial como concejal y pude descubrir muchos de los detalles que se viven desde dentro de las hermandades y espero que este año podamos descubrirlo de nuevo.
Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías aprovechaba también la ocasión para recordar que la labor de las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Zaragoza se extiende a todos los días del año y no solamente a la Semana de Pasión.
La vida de las cofradías se extiende cada año más a los 365 días del mismo. Quiero volver a destacar toda la labor social que realizamos durante el año y que día a día crece en calidad y cantidad. De igual forma, ya desde hace unas semanas se han vuelto a escuchar por distintos puntos del entorno a los grupos de instrumentos ensayando para que todo salga bien en los actos de la cuaresma y las procesiones de la Semana Santa.
Bueno, pues ahí está. La verdad es que ya tenemos ganas de Semana Santa. Ahora escuchando los tambores apetece. Te recuerdo, el pregonero Armando Serrano, secretario general y tesorero de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Gracias, Enrique.
Gracias, Laura.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día.
Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya están en marcha las obras de construcción de las conexiones peatonales entre el barrio de Parque Venecia y el Canal Imperial. El Ayuntamiento de Zaragoza invierte casi 630.000 euros en este proyecto, que permitirá integrar el barrio con el corredor verde que discurre de forma paralela al canal. Zaragoza está mejorando y ampliando su red de marquesinas de autobús. Más modernas, protegen mejor de las inclemencias del tiempo y junto al tradicional banco cuentan con apoyos isquiáticos, unos elementos que facilitan el reposo de forma erguida a personas que por edad o discapacidad motriz tienen dificultades para utilizar otros asientos. El proceso de modernización corre a cargo de la empresa adjudicataria del mobiliario urbano. El Mercado Central recibe un nuevo impulso del Ayuntamiento de Zaragoza que iniciará las obras de climatización a finales de año. La actuación, valorada en 1 millón de euros, contempla la colocación de un acristalamiento superior con 126 ventanas motorizadas que aumentarán considerablemente el confort térmico y la eficiencia energética.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Nos metemos hasta la cocina de...
Pues mira, del campo a la mesa, nos vamos directamente hasta la cocina de Montal, en la calle Torrenueva 29, ese palacio renacentista maravilloso y que, bueno, en la cocina directamente nos abre sus puertas su jefe de cocina, que es Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Muy buenas. Cuéntanos, ¿qué nos traes en este día maravilloso que tenemos hoy?
Hoy día maravilloso de tiempo, un día muy... puntualizada en el calendario para mucha gente, ¿no? De San Valentín. Así que hoy vamos a hablar de un poquito del menú de San Valentín que tenemos hoy para...
¡Oh, qué bien! Maravilloso, y cuéntanos.
Dentro del menú San Valentín vamos a hablar sobre el entrante, ¿vale? Es una crema de cebolla y azafrán, vieira asada, un langostino en escabeche de fino manzanilla y anguila ahumada, con unas huevas de trucha. Paso a explicarte un poquito cómo va el plato. Vamos a empezar a hacer la crema de cebolla. Pondremos abundante cebolla con un poquito de aceite, sal a pochar. No le vamos a añadir nada más que al taparla va a soltar el propio agua que lleva la cebolla y se va a cocinar en sí misma. ¿Vale? Cuando empieza ya a evaporar el agua, empieza a caramelizar un poquito en el fondo, le vamos a añadir ahí en ese momento el azafrán y le añadimos un poquito de caldo de pescado. Uh-huh. Vamos a dejar cocer un poquito. Lo trituramos, colamos y le añadimos un poquito de nata para darle un poco de opacidad para que no se quede muy, muy translúcido. Una vez que ya hemos corregido de sal, pimienta, vamos a reservarlo, vamos a ir a preparar las demás guarniciones. Empezaremos por la vieira, únicamente la vamos a marcar en la plancha, por la parte de arriba y abajo muy poquito, por dentro tiene que quedar semicrudo para que se quede muy jugosa, porque la vieira es un producto muy delicado. Y si nos pasamos de punto, pues se quedará fibrosa y perderemos ahí la gracia de un producto un poco especial. Luego vamos a hacer los langostinos en escabeche de fino manzanilla. Aquí vamos a hacer un escabeche tradicional normal, vamos a coger el aceite de oliva, le vamos a añadir ajos, cebolla, zanahoria, pimienta de grano, laurel. Vamos a hacer un escabeche sin ningún producto más que eso, ¿vale? Vamos a hacer un escabeche, digamos, básico. Una vez que ya está la verdura cocida, bueno, vamos a añadir el vinagre, que me faltaba ahí ese ingrediente. Una vez que ya está cocido, digamos, el escabeche, le vamos a añadir al final el fino manzanilla. Es una bebida muy peculiar que tiene un aroma muy especial y aquí pues a lo mejor no usamos mucho en el sur, pues bueno, como se sabe, pues es más utilizado. Le va a dar un aroma sobre todo al langostino muy, muy peculiar. Si lo echáramos al principio, se evaporaría y perderíamos toda esa gracia. Entonces, por eso lo vamos a añadir al final. Y tenemos los langostinos ya pelados y vamos a verter, a colar ese escabeche hirviendo sobre los langostinos. Con eso lo que vamos a hacer es escaldarlos y el propio calor del escabeche los va a cocinar muy poquito a poco, llegando a la parte interior del langostino a dejarlo así igualmente traslúcido un poquito, como poco hecho, buscando lo mismo que la vieira, que se quede poquito hecho y se quede jugoso y no se quede seco. Claro. Y aparte le vamos a dar el aroma, sobre todo del vinagre del escabeche y del fino, que es lo que le va a dar ese toque especial a ese langostino. Claro. Luego vamos a montar ya el plato, iríamos en plato hondo, vamos a colocar la crema de cebolla en el fondo, en medio vamos a poner la vieira marcada, vamos a cortar los langostinos en cuadraditos más o menos, así en, bueno, en cilindritos, para así decirlo, mejor dicho. Lo ponemos un montoncito, ponemos también la anguila ahumada, las huevas de trucha y decoraremos con una hoja de mini capuchina. un poquito de aceite de oliva. Y con esto el plato queda acabado. Sencillito, pero hay mucho producto, hay muchos matices. Sí, y hay sobre todo un poquito de juego con la cuchara, de probar con una cosa, con la otra. Y siempre el hilo conductor de la crema de cebolla y azúcar.
Qué bueno, bueno, maravilloso. Bueno, pues habrá que ir a probar ese menú de San Valentín. ¿Lo tenéis solo hoy, Jorge?
No, estará toda la semana disponible hasta el sábado.
Vale.
Porque ahí hay también un poco de goteo durante mañana y pasado, claro, y el sábado claro. Un poquito también.
Eso es. Bueno, pues lo podremos, tenemos tiempo para disfrutarlo, por supuesto, siempre en Montal, en la Plaza San Felipe. Jorge García, jefe de cocina, muchísimas gracias, como siempre.
A ti, Laura. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Todavía no eres socio de Eroski? Aprovecha ahora. Desde el 1 al 21 de febrero te regalan 10 euros por hacerte socio de Eroski. Y 10 euros más si te descargas la aplicación.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Bueno, ya sabes que los miércoles ponemos el foco en el mercado de la vivienda de nuestra ciudad. Unos minutos en los que exploramos cómo se comporta este mercado, a veces tan volátil. Y nuestro guía en estos viajes de barrio a barrio es sin duda el mejor guía que podríamos tener, que es Curro Santacreu, que es gerente de la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos aquí en Zaragoza y además es uno de los mayores conocedores de este mercado. Curro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué hay? Buenos días, Laura.
Bueno, que vamos llegando al final de este análisis troceado que estamos haciendo por sectores, por zonas, y hoy creo que vamos a hacer un pequeño salto, que no vamos a hablar realmente de un barrio como tal zaragozano, aunque este análisis seguro que va a interesar a muchos.
Yo creo que sí. Uh-huh. Vamos a hacer un salto a Cuarte de Huerva. Uh-huh. Nos vamos hacia el sur y, bueno, la verdad es que en otras temporadas no hemos hablado de Cuarte y me ha parecido oportuno traerlo, ¿no? Porque uh-huh. es un barrio, bueno, pues con un desarrollo urbanístico muy importante en los últimos años, con muchos servicios. Y yo creo que todo esto ha sido gracias, pues no, a su la cercanía de Zaragoza, a que existe un claro. polígono muy potente, a ese equipamiento deportivo y cultural que tiene la población y, bueno, a la cercanía de la Z40, ¿no?, también. Así que uh-huh. vamos a hablar de Cuarte hoy.
Bueno, que es una población, además, que ha crecido muchísimo en los últimos años y con una morfología de edificios que no se parece a los otros barrios, ¿no?
Bueno, como su crecimiento se ha dado, sobre todo en los últimos 20 años, uh-huh. pues claro, la tipología media de vivienda pues es más moderna, lógicamente, ¿no? Es así. Además, es un barrio, curiosamente, en el que hemos trabajado muchísimo estos 10 años de existencia de Entre Áticos.
¿Sí?
Yo diría que es el barrio posiblemente en donde más áticos hemos uh-huh. vendido. Así que, si alguien de la audiencia tiene un ático en Cuarte y lo quiere vender, que nos llame, que somos expertos no solo en áticos, sino también en Cuarte. Bueno, y en el resto de la ciudad también, por supuesto.
Entre áticos, por supuesto. Bueno, vamos a ver cómo se ha desarrollado el mercado de compraventa en esta zona tan cercana a la ciudad. ¿Qué destacamos de los últimos años?
Sí, pues vamos a hacer como otras veces, vamos a analizar uh-huh. los últimos 3 años. Pues fijaros, en el año 21, en la población, en Cuarte, se vendieron 185 propiedades, que son muchas, uh-huh. son muchas, sin contar además los unifamiliares o adosados, que, bueno, es otro mercado y lo he separado, lo he querido separar, ¿no?
Vale.
Por hablar de, básicamente de pisos. Entonces, pues se vendieron 185 pisos a una media de 1.662 euros el metro cuadrado construido. Uh-huh. Eso en el 21. ¿Qué pasó en el 22? Pues que se vendieron 178, es decir, 7 menos, es decir, una cifra igual, prácticamente igual, a nivel de compraventas, y a un precio medio de 1.677 euros el metro. Es decir, lo mismo, 15 euros el metro más, por lo mismo. Claro, de sí. un año para otro no ha habido variación, ni en número de ventas, ni tampoco en el precio.
Y,
así es.
Y con los datos en la mano de 2023, ¿cómo sigue esa evolución, ya pensando también en previsiones para este año?
Sí, pues del año 23 tenemos los datos del Colegio de Registradores hasta septiembre.
Vale.
Si lo que hacemos es proyectarlo y hacer una estimación de cómo ha acabado el año 23, pues vamos a ver que hemos acabado con unas ventas que rondarán aproximadamente los 120 pisos vendidos y a un precio medio de 1.854 euros el metro. Es decir, la demanda se ha contraído un 32%, que es un dato sí. significativo, uh-huh. pero muy parecido al que pasa en otras zonas de la ciudad. Pero, sin embargo, el precio ha aumentado un 10%. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, ya lo contábamos la semana pasada, cuando hablábamos de Miral Bueno, ¿no? ¿Cómo es posible que si ha bajado la demanda haya aumentado el precio?
Sí.
Bueno, pues esto siempre pasa cuando el mercado está en un proceso de cambio, de digamos un punto de inflexión. Cuando pasamos, como yo suelo decir, de un mercado de vendedores a un mercado de compradores, ¿no?
Ya.
Digamos que hasta que la demanda no lleva unos meses bajando, los propietarios no son conscientes de ello y, por lo tanto, digamos que tardan en bajar el precio un tiempo para adecuarse a esa menor demanda, ¿no? Entonces esto, bueno, ha pasado en Cuarte, en el 23, ha pasado en Miral Bueno, como decíamos la semana pasada, uh-huh, pero también ha pasado en muchos otros barrios de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y en el 24, bueno, ¿qué esperamos de Cuarte en el 24? Pues yo estimo que la demanda se moverá de manera parecida, que no habrá mucho movimiento. O sea, habrá movimiento del mercado, pero que al mismo nivel que en el 23, o sea, el mercado no bajará ni subirá, a eso me refería. Y sí que creo que el precio podrá quizá tener algo de reajuste a la baja, es posible. No creo que más de un 5%, no lo creo. Hasta situarse yo creo que en el entorno de los 1.750 euros el metro.
Vale, pues estoy segura que mucha gente se habrá quedado con ese dato que te referías a pisos hasta ahora, ¿no? Entonces imagino que una zona como Cuarte, que eso que tiene muchísimas viviendas de otros tipos, como adosados, por ejemplo, contará con una especie, no sé, de submercado, ¿no? Más orientado a estos otros tipos de viviendas tan numerosas.
Sí, sí, así es. Así es en Cuarte. Además hay que señalar también, pues eso, el fenómeno de la obra nueva, no solo del de los adosados, sino de obra nueva.
Ah, claro.
Y además van parejos, porque en los últimos años, los últimos 2-3 años, se ha construido en el municipio muchísimos adosados y pareados de obra nueva, ¿no? Uh-huh. Claro, la obra nueva ha experimentado un notable aumento de precio en general y también en Cuarte en particular. ¿Por qué? Bueno, pues por el aumento del precio de los materiales, por el aumento del coste de la mano de obra y además porque hay muchísima demanda latente de obra nueva en general y también de esa tipología de producto que es el adosado, con jardín, etcétera, ¿no?
Claro.
Fíjate, entre el año 21 y el 22 se han entregado más de 100 adosados y familiares en Cuarte, de obra nueva, con precios que rondan entre los 350.000 y los 400.000 euros de media. O sea, precios.
No, ¿no? Sí.
Dependiendo de los metros, lógicamente. Pero vamos, por ahí ha ido el tema estos años.
Madre mía, qué maravilla. Si es que de la mano de un especialista en la materia, como Curro Santacreu, no se nos escapa nada. No hay dato que no tengamos en cuenta. Bueno, en fin, gracias, Curro. Como siempre, una semana más. Y como comentabas antes durante la entrevista, ya sea aquí en Cuarte, donde tenéis mucha presencia, por ejemplo, o en cualquier otro lugar de Zaragoza, si alguno de nuestros oyentes cuenta con un ático y está, pues eso, contemplando la posibilidad de venderlo, puede contactar perfectamente con Curro Santacreu y su equipo en la única inmobiliaria que se dedica a esto, a vender exclusivamente áticos, que es Entre Áticos. Curro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y en este segundo día, que ya sabéis que me encuentro aquí en FIMA, en el pabellón 7, en el stand de Caja Rural, pues mira, hay como... Puede llegar a alcanzar FIMA hasta 200.000 visitantes, hasta el 17 de febrero, estar aquí en Zaragoza. Y ya sabes que es una de las ferias más importantes que se celebran en Aragón. Hay ediciones que han tenido una repercusión económica de 350 millones de euros. Ahí es nada. Pero quienes están ahí ayudando a los agricultores, a los ganaderos, quienes son los expertos, a quienes acuden para pedir ayuda, son los gestores. Te lo voy a contar. Mira, Irene Morderas es gestora de negocio agrario especializado de Caja Rural. ¿Qué tal, Irene? Buenos días.
Buenos días.
¿Estás en la provincia de Huesca?
Estoy en la provincia de Huesca, destinada en Grañén.
Ajá.
Y ahí estamos en contacto con el sector primario.
Cuéntanos cómo es vuestro día a día, qué hace un gestor especializado en negocio agrario.
Bueno, pues como ya es conocido por todos, Caja Rural de Aragón tiene su seno, su nacimiento en el sector primario. Para nosotros es realmente importante y la Caja siempre ha apostado por ello. Ahora ha creado la figura del gestor especializado de negocio agrario, que somos compañeros, empleados, que nos dedicamos única y exclusivamente a todas las gestiones que necesita nuestros agricultores y nuestros ganaderos. El 100% de nuestro tiempo es dedicado a ellos y además con una gestión integral, pues desde ayudarles en su explotación, pues con la financiación que necesiten para poder hacerla más viable, gestionar sus ahorros, cualquier trámite que ellos necesiten, subvenciones, cualquier trámite que ellos necesiten, tanto a nivel profesional como a nivel personal, bueno, pues van a tener una persona muy involucrada en lo que es el sector, especializada, porque bueno, pues estamos muy al día de lo que es el sector primario. Y bueno, pues tenemos muchas herramientas para poder hacer que esas explotaciones, que tan difíciles, que salgan adelante, bueno, pues ayudarles, acompañarles y empujarles para que sean rentables y el sector agrario se mantenga vivo y fuerte.
Que es importantísimo, además, ahora. Caja Rural de Aragón es la entidad financiera que tramita más de un tercio de las ayudas de la PAC. ¿Habéis empezado ya con la de este año?
Bueno, pues allí estamos. ¿Sí? Vamos a empezar ahora ya próximamente. Bueno, pues como cada año, nos dedicamos con todo nuestro esfuerzo y todo nuestro apoyo a gestionar todas las subvenciones, a acompañar a los agricultores, a ayudarles a tramitar una subvención que cada vez es más complicada.
Eso iba a decir, pero creo que es muy complicado, ¿no?
Sí,
todo ese papeleo.
Sí, cada vez está bueno, más complicada, cada vez son más requisitos. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hacemos es estar con ellos, asesorarles, bueno, pues ayudarles en este trámite, que para cualquier explotación es un trámite muy importante, vertebra mucho cada una de las explotaciones, y ahí estamos nosotros para ayudarles en este sentido.
Irene, ¿hay alguna novedad destacable?
Bueno, este pues año. Este año la PAC es continuista, puesto que ya vino marcada con la PAC 2023-2027.
¿Sí?
Bueno, pues novedades de última hora, que era una de las demandas del sector, es que no tuvieran que dejar tierras en barbecho sin producción, uh-huh, porque al final la producción es lo que a ellos les da rendimiento y les da rentabilidad. Y ayer la Comisión Europea ya dio luz verde para que ese 4% que necesitaban dejar en barbecho obligatoriamente pudiera ser voluntario, o en todo caso poderlo sembrar de cualquier tipo de cultivo fijador de nitrógeno. Yo creo que es una buena noticia para
un respiro,
el sector,
¿no? Sí. Por lo menos. Los agricultores estos días, bueno, los estamos viendo, ¿no? En pie de guerra absolutamente, las tractoradas, es como la revolución del campo, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo veis vosotros las protestas, tú que estás ahí en Grañén, que estás con ellos codo a codo, ¿no?
Pues sí, la caja, la verdad es que nosotros estamos día a día con ellos. Somos muy conscientes de todas las dificultades a las que se están enfrentando, sobre todo bueno, pues un montón de normativa que tiene que cumplir el sector agroalimentario, y la verdad es que en ese aspecto, bueno, pues estamos con ellos y muy sensibilizados, intentando por parte de la caja buscar siempre soluciones ágiles que les suponga para ellos un alivio del cumplimiento de toda esa normativa. Uh-huh. Y luego también, bueno, pues en cuanto a la sostenibilidad, pues la caja sí que comparte la ruta trazada en los acuerdos de París y los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues desde la caja lo que intentamos es ayudarles con herramientas, con para que eso, bueno, pues para el agricultor, para el ganadero, sea más fácil tener ese compromiso, cumplirlo, y que, bueno, el presente y el futuro de las explotaciones salga hacia adelante. Y respecto a una demanda que ellos hacen muy insistentemente, que es la alta burocracia a la que se ven sometidos, sí. Pues desde luego en la caja les apoyamos en esa reivindicación, porque somos muy conscientes de ello, lo vivimos día a día, y bueno, intentamos desde la caja buscarles herramientas como el cuaderno digital, algo que sea para ellos muy sencillo, que no les suponga un quebradero de cabeza y que sea algo que no les suponga una carga extra, y puedan dedicar su energía a producir, que es lo que realmente hacen muy bien y con muchísima calidad.
Totalmente. De todas maneras, yo te estoy escuchando a ti, Irene, antes hemos escuchado a Luis, os estoy escuchando a la gente de Caja Rural, y me parece que sois un apoyo fundamental, ¿no?, para los agricultores ahí donde están, porque es que es verdad que estáis implantados en muy buena parte del territorio aragonés.
Sí, la verdad que la capilaridad de la caja en cuanto a oficinas es muy grande, estamos en municipios muy, muy pequeños, y hace que también el sector primario nos vea como algo muy cercano, como claro. ellos son para nosotros. Sí, sí. Entonces, bueno, pues al final nosotros lo que hacemos es intentarles ayudar en todo su camino. Uh-huh. Bueno, pues ante cada dificultad saben que nosotros estamos allí, que les intentaremos ayudar, y para nosotros es muy importante pues que ellos confíen en nosotros, que nos ven como algo cercano, y bueno, pues al final yo creo que hablamos un lenguaje muy parecido, y eso es importante a la hora de comunicarte y de prestar ayuda.
Eso es, bueno, vais en el mismo camino, sin duda. Irene Morderas, gestora de negocio agrario especializado de Caja Rural, muchas gracias por
haber estado
con nosotros.
Vosotros.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf, un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has oído hablar de las colonias felinas? Fíjate, porque el dato, la verdad es que es impresionante. En Zaragoza tenemos 170 colonias felinas, con casi 2.500 gatos. ¿Pero qué son exactamente las colonias felinas? ¿Dónde están? ¿Dónde se localizan? ¿Quién se encarga de ellas? Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Abad.
Los gatos callejeros de toda la vida están dando paso a las colonias felinas. Son agrupaciones de gatos que se asientan en determinadas zonas de la ciudad. Allí donde ellos eligen, se les habilita un espacio para vivir, se les proporciona todo lo que necesitan y también se les esteriliza para controlar que no se produzca una superpoblación de felinos en la ciudad. Según el tamaño de cada colonia, colaboran entre 1 y 5 voluntarios que deben coordinarse para llevar a cabo un trabajo diario. Nos lo ha contado Sofía Sarsa. Ella es voluntaria en la colonia felina de CaixaForum, en El Portillo, donde hay 80 gatos.
Nuestra labor aquí es principalmente la que se ve de cara al público, es alimentar, pero detrás de eso está el censo, está el control de los animales de la colonia, su salud. Se les proporcionan pues tanto los puntos de alimentación como las casetas donde ellos vienen a dormir o se pueden refugiar de la lluvia, pero no perdamos de vista que la función de las colonias es que haya el grado más alto posible de esterilización para que el día de mañana no tenga que haber animales viviendo en la calle.
Los voluntarios también trabajan en un registro digital de los gatos de estas colonias.
Llevamos un registro digital, en este caso desde hace un año, con fotos, estado de salud del animal, edad, si está esterilizado o no, para poder detectar si un animal es abandonado, si un animal es o no de esta colonia, de forma más ágil.
En las colonias felinas los gatos viven en libertad, pero podríamos decir que es una libertad controlada, porque los voluntarios se encargan de cogerlos cuando es necesario para llevarlos al veterinario y cuidar su estado de salud. ¿Y qué papel tienen aquí los veterinarios? Nos lo ha contado en COPE Luis Javier Lluís, es el gerente del Colegio de Veterinarios de Zaragoza.
La labor principal, evidentemente, es la labor clínica en cuanto a lo que es la esterilización en las condiciones óptimas de asepsia, anestesia y controlar el animal. Una vez que está esterilizado el animal, se tiene que proceder al marcaje en las orejas para que luego, cuando se reintroducen esos animales otra vez en la colonia, ya se sepan cuando se capturan si ha sido esterilizado previamente o no. Y con la nueva ley de derechos de protección de los derechos de los animales y bienestar animal, pues se procede a la identificación mediante microchip y se procede también a una desparasitación interna y externa y a la vacunación del animal.
La esterilización es un trabajo clave por parte de los veterinarios. Actualmente están esterilizados el 70% de los gatos de estas colonias. Eso sí, aunque se les lleve al veterinario para esta esterilización, va a ser muy complicado poder coger a un gato callejero más de una vez para poderle aplicar las vacunas anuales.
Va a ser muy difícil que un animal de una colonia que lo has capturado una primera vez tengas opción de capturarlo una segunda vez. Los animales no son tontos. adultos ya saben cómo son las trampas, dónde se les captura. Por lo tanto, muchas de las vacunas que se utilizan o se tienen que poner en los gatos son vacunas que confieren una inmunidad de un año, dos años como máximo. Por lo tanto, la intencionalidad es buena, la efectividad de la medida va a ser complicada. Es imposible que cada año se tengan que volver a capturar todos los animales.
De ahí que el control de las enfermedades de los gatos domésticos y los de las colonias no sea igual. En la calle la transmisión de las enfermedades es mucho más alta y los gatos viven una media de solo 3 años. Por motivos como este y por los problemas de convivencia que podría haber, se pide que nunca se deje un gato doméstico en estas colonias. Si ya no puedes hacerte cargo de tu mascota, debes llevarla al Centro de Protección Animal o avisar a una protectora. Nos lo explicaba en COPE Sandra González. Ella es voluntaria en una colonia felina desde hace 10 años, donde cuida, junto a sus compañeros, de más de 30 gatos.
Si alguna vez tenemos algún gato más, es porque la gente los abandona en las colonias pensando que se van a dar vida y no se dan cuenta que los demás gatos pues les atacan porque su territorio, los gatos caseros no se hacen a la calle. Un gato en la calle vive unos 3 años, cuando una media. Hay gatos que viven más, en nuestra colonia hay gatos más mayores, pero suelen vivir unos 3 años. Y si tenemos algún gato nuevo es por abandono.
¿Y dónde se localizan estas colonias? Pues están repartidas por toda Zaragoza. Hay más de 160 y son los propios gatos quienes eligen dónde asentarse.
Las colonias felinas no las hacen las personas, las hacen los propios gatos cuando encuentran un sitio que consideran adecuado para vivir y ahí se reproducen y viven. Entonces nosotros lo que hacemos es formalizar esa colonia para poderlos esterilizar, darles de comer, llevarlos al veterinario si los vemos mal y que sigan viviendo en libertad.
Estos asentamientos felinos no están exentos de problemas de convivencia. Actualmente hay colonias que están sufriendo vandalismo y ataques salvajes con graves daños para los gatos que viven en ellas. Y esto a pesar de que la nueva Ley de Protección Animal castiga todavía más los ataques a cualquier animal, aunque este sea callejero.
La verdad que los gatos corren bastante peligro. Es verdad que haya mucha gente que les gusta, pero son víctimas de bastante violencia y demás. Pues sí que hay gente que se mete contigo y entonces te grita cuando estás limpiando, o sea, encima que lo estás haciendo de forma voluntaria, que no haces mal a nadie. Incluso hay colonias que sufren violencia con los gatos. Hay varios casos ahora en Zaragoza de casos muy violentos y colonias que han sido atacadas brutalmente.
Recordamos que los gatos que viven en estas colonias son animales silvestres, sin socializar. No pueden ser cogidos para llevarlos a casa como mascota. Si quieres ser voluntario en estas colonias felinas, recibirás un curso y un carnet. Puedes ponerte en contacto con el Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza a través de la web municipal zaragoza.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hay que ver los gatos. Bueno, el caso es que nosotros, ya lo sabes, estamos aquí encima en la Feria de Maquinaria Agrícola, en la Feria Internacional, una feria importantísima que abrió ayer sus puertas y estará, ya lo sabes, hasta el 17. Y con ese telón de fondo que son todas la revolución del campo que estamos contando, ¿no? Desde hace una semana se han salido a la calle los tractores, ha salido a la calle la gente del campo. Y en estas, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, está en Bruselas y ha ido allí. Va a llevar al Comisario Europeo de Desarrollo Rural y Agricultura las reivindicaciones del campo aragonés, que se nos oiga en Europa. Por cierto, que con él están también los consejeros de Castilla y León, Valencia y Extremadura. Es una importantísima reunión, la de esta tarde, en el momento de la gran revolución del campo. Podemos hablar con él unos minutos, con el consejero de Agricultura, con don Ángel Samper. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me escucha, señor Samper? ¿O no escucho,
escucho
yo?
Sí, muy buenos días.
Muy bien, ahora nos podemos escuchar. Muy buenos días. Sí. La reunión será esta tarde, tengo entendido. ¿Qué le va a transmitir al comisario?
Bueno, pues le vamos a transmitir una serie de reivindicaciones que clama el sector, porque la situación que hay hoy en el campo es crítica, por lo que sabéis. Está presente las consideraciones, reivindicaciones que vamos a pasar el documento conjunto, lo que es la Agenda 2030, todo lo que hay detrás de la Agenda 2030, que está lastrando, condenando y estrangulando la vida no solo de agricultores y ganaderos, sino también de los consumidores, a través de esos componentes ideológicos que por la aplicación de la granja a la mesa y de los dos elementos que introduce el Pacto Verde, pues están lastrando la vida de los agricultores y ganaderos. Y además, si ese lastre no tiene el soporte, que lo hemos dicho muchas veces, que lo tiene que tener científico, porque tenemos que cuidar el agua, el aire, tenemos que cuidar la tierra, todo lo que nos rodea con ese aval científico. Todo lo que está fuera de ese ámbito en materia de ideología está condenando al agricultor y al ganadero, y además de todo eso está condenando también al consumidor, elevando la cesta de la compra gratuitamente, y ahí tenemos que hay familias que no pueden comprar determinados productos precisamente por esto. Le vamos a plantear muchas cosas. La Agenda 2030, como he dicho, la afección de la granja a la mesa y la biodiversidad, el diseño de una PAC más simplificada y menos burocrática, que mejore el rendimiento económico de las explotaciones agrarias y ganaderas. El tema del agua tiene que estar muy presente, que el recurso del agua, sobre todo en España y en Aragón, es fundamental. La regulación es fundamental. No se puede poner el agua como un problema, porque el agua en todo caso es una solución para todo y es el elemento primero imprescindible. Impulsar las medidas dirigidas a agricultores y ganaderos para reforzar la cadena alimentaria, eso está presente también dentro de las reivindicaciones. Establecer existencias estratégicas públicas adecuadas también para limitar los impactos de la crisis de mercado. Tenemos el problema del mercado muy presente, porque los sistemas que tienen que estar encima de la mesa, los sistemas que aporten una mayor transparencia e información del funcionamiento del mercado, esto es muy grave, lo que ha pasado con la cadena alimentaria y lo que está pasando. La defensa de los productores nacionales frente a la competencia desleal tiene que estar muy presente. Y tenemos pues otros muchos puntos, las herramientas que tenemos de las técnicas genómicas, pues sí, establecemos limitaciones y prohibiciones en el ámbito de la utilización de fitosanitarios, pues lo que tenemos que poder utilizar las técnicas que están en humana con ese aval científico y no cuestionarlas. Y bueno, pues tenemos que avanzar también, como no, en el desarrollo y la normativa de la agricultura de carbono. Estas son algunas de las cuestiones que apuntamos esta tarde al comisario, con el ánimo constructivo, y sobre todo decimos y trasladamos a la sociedad, como hemos dicho en Aragón, que lo que hay que hacer es intentar entre todos, los manifestantes, las organizaciones agrarias, que son las soberanas y representantes de la voz, y todos juntos con todos los manifestantes, formar un cauce único con todos los grupos políticos. Este consejero lo ha dicho siempre, que esto no es cosa de vos, es cosa de todos, porque lo que tenemos que poner encima de la mesa un problema que es muy grave, que ahora ha habido una concesión por parte de la presidencia von der Leyen en materia de fitosanitarios, y parece que esa concesión ha habido algún avance. No ha habido ningún avance en una concesión de algo que se va a aprobar, porque la denuncia viene de la gravedad extrema de lo que está pasando desde hace mucho tiempo en la Unión Europea. Se tiene que revisar todo lo que se está haciendo, porque en este momento la vida del agricultor y el ganadero en el territorio, y por ende le está llegando al consumidor, y por ende le está llegando a todos y cada uno de nosotros como consumidores españoles, aragoneses o europeos, se tiene que revisar todo lo que estamos haciendo, porque evidentemente cuando tenemos el primer elemento de la cadena, que es la alimentación, estrangulado porque se está haciendo la vida imposible a agricultores y ganaderos, todos nosotros tenemos un problema muy grave. Y eso es lo que le vamos a transmitir al comisario, que no haya postureos para callar esta actual situación crítica en que nos encontramos, porque nos tenemos que poner el mono de trabajo para cambiar tantas y tantas cosas que se vienen haciendo mal.
De hecho, usted, bueno, dice, tenemos que ir todos juntos, tenemos que ir también de la mano con las organizaciones agrarias. Usted se reunió, ¿no?, ayer o antes de ayer, ahora ya antes de ayer, precisamente con ellas, ¿no?
Bueno, yo en el papel que me caracteriza, y todo el mundo me conoce, que es de sumar y de conciliar, pues efectivamente reunimos a todas las organizaciones y a las plataformas de manifestantes pues para escuchar y para buscar una fórmula de entendimiento precisamente para eso, para que esto no sea el impulso de estos 15 días, sino que se mantenga en el tiempo, porque el problema es grave y lo que queremos es soluciones, sin dañar con la legitimidad que se tiene al manifestarse, pero sin dañar tampoco al viandante, a las personas de a pie. Hay muchas fórmulas y las fórmulas están mantener la presión entre todos, pero el papel de este consejero está en la consejería, en las instituciones. Ahí hice un papel de intermediación también para escuchar en la parte que le atañe a la consejería, pues estamos trabajando todas las direcciones generales y en la parte que nos corresponde a nosotros, intentar hacer mejor la vida de la gente y de las competencias nuestras también, trabajar y depurar, porque aquí lo que hay que hacer siempre es autocrítica. El problema fundamental está en Europa, después en el Ministerio, pero también tenemos trabajo en las comunidades autónomas. Y lo que hicimos es intermediar, pero a partir de ahí son las propias organizaciones y las plataformas las que espero que se pongan de acuerdo, porque no es el papel de este consejero el reivindicador. El mío es pues apoyar por causas legítimas, intentar abordar pues las cuestiones nacionales y europeas y estar, como estamos ya, encima de las cuestiones que nos puedan afectar a nosotros como comunidad autónoma.
Claro. Ha ido usted allí a Bruselas con consejeros también de Castilla y León, Valencia y Extremadura. ¿Llevan las mismas reivindicaciones?
Sí, sí, el planteamiento es conjunto de las cuatro consejerías. Pero como ha apuntado antes, nosotros trasladamos este planteamiento conjunto y este planteamiento pues lo tendrán que hacer bueno el resto de consejerías. Nuestra labor no es... evidentemente las cuatro consejerías, que son del mismo tinte político, estamos a una, pero con la mano tendida con el resto de consejerías, como no podría ser de otra manera, porque esto no es, como he apuntado antes, no es cuestión de colores. Estamos ya también con lo que es la modificación del plan estratégico del PEPAC, y tenemos ahí pues un posicionamiento también conjunto para el Ministerio en materia de flexibilización y las modificaciones oportunas que tiene que haber también para hacer la vida más fácil en la aplicación de la PAC. Tenemos un planteamiento también para el Ministerio conjunto de estas cuatro comunidades autónomas que también hacemos extensivo al resto de comunidades autónomas nacionales.
Oiga, señor Samper, yo entiendo que tiene que haber también un montón de agricultores europeos que tengan estas mismas reivindicaciones.
Sí, sí, el problema no es de Aragón, el problema no es nacional, el problema es europeo. La desviación de las aplicaciones del Pacto Verde son para todas. Hay particularidades que sí que son nuestras, porque la realidad y el entendimiento en materia de agua, por ejemplo, aquí estamos ahora en Bruselas pidiendo agua en Aragón y aquí no para de llover, con lo cual los oídos sordos que puedan tener en materia de agua en la parte norte de Europa, porque no tiene ese problema, pues... hay cuestiones que son particulares nuestras, pero claro. En las líneas generales lo que venimos denunciando no es problema de Aragón o de España, sino que es problema de los agricultores, y por eso se han manifestado los agricultores europeos, por eso lo han manifestado tanto también, pues bueno, prácticamente el levantamiento ha sido de toda la agricultura europea.
Claro. Claro, totalmente. Bueno, pues pendientes de esa reunión, como decimos que será esta tarde, le agradezco mucho que haya estado aquí en los micrófonos de COPE al consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper. Gracias, señor Samper.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues nada, ya ves cómo está el tema. Nosotros aquí, desde FIMA, desde el pabellón 7, hablando pues con los protagonistas, sin duda, que son ellos. Mucha gente en este segundo día de FIMA, muchísimos viandantes, muchos más que ayer, y muy jóvenes, decíamos. Fíjate, hemos visto hasta unos chiquillos que llegaban desde una escuela agraria desde Tarragona, que están haciendo ahí un grado superior, muy interesados en todo lo que estaban viendo por aquí, un montón de chavales jóvenes y de todas las edades que estamos viendo. 13 y 49 minutos, seguimos con más historias.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y hoy además, ya lo sabes, es 14 de febrero. ¿Cómo andas tú de amor? ¿Te acuerdas de las famosas mariposas en el estómago? ¿Las estás sintiendo ahora? Poniéndonos románticos, ¿te imaginas cuál sería tu cita perfecta? ¿Un restaurante bueno, por ejemplo, cenita en casa, así tranquilamente con unos mejillones, que decía Alberto Herrera hace un rato? ¿Una petición de matrimonio, pongamos? Te lo vamos a preguntar. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Yo canto el ritmo.
Y de hecho hemos salido a la calle y hemos preguntado eso, que cómo les gustaría vivir el día de San Valentín, mira.
Vamos a tener una cena romántica, una cena especial, vamos a tener una buena cena, champán, que no falte, y unas rosas.
Pues bueno, una cena, sí, eso siempre es un buen motivo.
Te vas a un bar, cenas, comes, en fin, lo que...
¿Algún regalito?
Sí.
Ya lo celebramos el viernes, pero hoy me ha apetecido un poquito de dulce y simplemente lo he comprado por... No sé,
por tener un detalle,
sí.
Hace unos años sí, nos íbamos a cenar por ahí, generalmente.
Pues me voy con mi marido a comer fuera o nos hacemos un detallito.
Yo compraré un pastelito de corazón para compartir.
Todos los días son San Valentín.
¡Oh, qué bonito eso! Todos los días son San Valentín. Eso tiene una parte de verdad, es cierto.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pero ¿y por qué San Valentín y no San Juan, por ejemplo? ¿Por qué o de dónde viene esta celebración? Y, por supuesto, ¿quién fue San Valentín? José Antonio Gracia, director comercial de Martín Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Oye, cuéntanos, ¿quién fue San Valentín?
Pues es curioso porque esta fecha que celebramos el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y asociamos que es San Valentín. Pues ¿quién fue San Valentín? Pues lo más curioso es que esta festividad cristiana lo que conmemora son las buenas obras de San Valentín de Roma, que resulta que era un sacerdote cristiano, o sea, no era ningún dios, sino un sacerdote.
Ajá.
¿Y qué cuenta la leyenda? Pues San Valentín, como buen cura cristiano, casaba a escondidas a soldados cristianos con sus parejas, con sus novias, en las cárceles del Imperio Romano cuando el cristianismo estaba perseguido, con lo cual hacía algo, en cierto modo, ilegal.
Ajá.
¿Qué pasó? Pues que el emperador, cuando se enteró de esto, pues mandó capturarlo y mandaron decapitarlo. Mientras estuvo en la cárcel hasta que lo decapitaron, se enamoró de la hija ciega del juez de la prisión. O sea, fíjate qué leyenda más bonita.
¿Sí?
Y la hija del juez, que se enamoró de él, le pidió a Dios, o sea, él le pidió a Dios que ella volviera a ver. Y cuando lo fueron a ejecutar, porque al final la historia no acabó tan bien, porque lo acabaron ejecutando, San Valentín le dio un papel a la como de despedida a la hija del juez. Ella lo abrió y, milagro, esas cosas que pasaban antes, pues por primera vez en su vida lo logró ver, o sea, se produjo el milagro. Y a partir de allí, pues claro, esta historia tan trágica pero tan bonita a la vez, pues esta leyenda de esta persona que consiguió el milagro de la chica hizo que San Valentín se relacionara ya no tanto con los enamorados, sino con el concepto universal del amor y la afectividad, ¿no? Uh-huh. Entre personas.
Qué bonito.
Y una vez ya que el cristianismo fue la religión oficial del imperio, pues el 14 de febrero se asoció como el Día de la Fertilidad, uh-huh, que sustituyó a una fiesta original pagana, que pasó mucho con el cristianismo, que se fue solapando a fiestas paganas, y fue a partir de la Edad Media cuando esta celebración de la fertilidad se consolidó como la celebración del amor que hoy conocemos. Con lo cual, fíjate, desde los romanos hasta hoy.
Claro, porque en los romanos ahí estaba Cupido, que a Cupido también se le asocia con el amor, ¿no?
Claro, es otro personaje, San Valentín y Cupido. ¿Quién era Cupido? Pues Cupido también en la mitología romana era el dios del deseo amoroso, que era además hijo de Venus, que era diosa del amor y la belleza, y Marte, que era el dios de la guerra. O sea, tenía unos padres súper famosos, ¿no?
Ostras, que sí.
Y Cupido era el dios del deseo amoroso. Se le representa, eso también es muy típico y lo conocemos todos, como un niño alado, con alitas de ángel, los ojos vendados y un arco con los que dispara las flechas que son ciegas, claro, por eso va con los ojos tapados, del amor, porque el amor todos sabemos que es ciego.
Totalmente.
Y hay un tercer personaje, que es la versión griega de Cupido, que es Eros. Por eso Valentín, Eros, Cupido, todos están vinculados.
Todo está conjunto. Y luego llegamos aquí, en el siglo XX, ¿no? Empieza la historia ya del fenómeno de San Valentín.
Sí, ya en nuestra época, en el siglo XX... Ya la cultura anglosajona, como pasó con Halloween, como pasa con tantas celebraciones, pues la influencia de, sobre todo, de Estados Unidos es la creadora de fenómenos pues como el actual de San Valentín a nivel mundial, que se celebra el amor, que tiene un tinte muy fuerte comercial, pero también hay países, curiosamente, que se celebra no solo el amor de pareja, sino la amistad entre personas.
¿Ah, sí? A ver, cuéntame, ¿cómo? ¿Dónde?
Por ejemplo, en Latinoamérica se celebra y se regala tanto entre enamorados como entre amigos. Es un día en el que tú a tu amigo, a una persona afectiva, le puedes regalar algo.
Eso es.
En Reino Unido, por ejemplo, es muy típico mandarse tarjetas de amor. Y en ese día, solamente en ese día, se envían más de 25 millones de tarjetas de amor entre, en este caso, entre parejas. En Estados Unidos se le llama el Día de los Novios, no de los enamorados, y ahí se regalan sobre todo flores, globos y chocolate. O sea, está como más estandarizado.
Esto lo hemos visto en muchas películas.
En muchas pelis, sí. En Japón es curioso y además tiene un poco controvertido, porque en Japón son las mujeres las que este día tienen que regalar chocolate a los hombres, ya sean sus familiares, amigos o compañeros de trabajo.
Madre mía, pues yo no daba abasto, ¿eh? Porque tengo aquí un montón de compañeros. Y en España, bueno, pues a los enamorados, ¿no?
Claro, todo el mundo conocemos que aquí se enfoca a los enamorados, que se generalizó a mitad del siglo pasado, a mitad del siglo XX, y que su gran impulsora a nivel comercial fue una cadena de grandes almacenes, que los que tengan un poco de años sabrán de quién hablamos, que era Galerías Preciados,
hombre,
que hoy no existe, pero...
Es verdad, es verdad.
Fue la gran divulgadora del Día de los Enamorados.
Ya no están, es verdad. Bueno, de todas maneras, una de las cosas que está muy bien es que, por ejemplo, los corazones de hojaldre en cuanto a pastelería, que es algo que sí que tenéis en Martín Martín, ¿no?
Sí, porque aprovechamos ya que estamos aquí para felicitar a todos enamorados, que pasen un gran día, y que si no saben qué regalarse, que a veces es complicado encontrar qué le regalamos a nuestra pareja, pues se resuelve enseguida de forma, como hemos dicho siempre, ¿no? A nivel gastronómico no hay regalo malo.
Mejor, claro.
Y en este caso, pues con los corazones de nata y hojaldre, el postre oficial de la Asociación de Pasteleros de Zaragoza, que hacemos en nuestro obrador, y que este año, como es el 40 aniversario de Martín Martín, pues además vamos a tirar la casa por la ventana y van a ir con más nata que nunca.
Qué bien, maravilloso.
Y si no, pues si no les gusta el dulce o quieren cambiar, pues en Martín Martín te preparamos lotes surtidos, pues lo que hablamos, ¿no? En la gastronomía siempre es un acierto, pues una botella de vino, dulce, bombones, chocolates... Y yo creo que es el mejor regalo para una pareja.
Maravilloso. Por cierto, me queda una duda. ¿Qué decía el papelico que le entregó Valentín a su novia, que era ciega?
Le mandó una frase simplemente, pues, con amor, de tu San Valentín.
Qué bonito.
Como despedida, porque ya era complicado que se vieran porque lo iban a decapitar.
Ahí está. José Antonio, gracias, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Feliz día de San Valentín.
Feliz día de San Valentín y hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Este San Valentín regala tiempo, regala limpieza, el regalo más útil e inteligente. Regala un bono de limpieza para disfrutar de más tiempo con tu pareja. Los profesionales de Limpiezas Aguaviva te dejarán la casa impecable y, mientras tanto, vosotros a disfrutar de la vida. Infórmate en el 976-34-9842 y en limpiezasaguaviva.com.
Descubre la magia de Cabo Verde desde Zaragoza. En julio y septiembre reserva tu viaje al Caribe africano en servicio todo incluido con visitas recomendadas. Todo con desdezaragoza.es para que no tengas que preocuparte de nada. Sumérgete en la cultura, las playas y la historia de Cabo Verde saliendo del aeropuerto de Zaragoza.
Reserva ahora en desdezaragoza.es porque llegar lejos está muy cerca.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Cerramientos integrales, 20 años siendo la opción favorita de los aragoneses. Ahora con un 20% de descuento. 976-134-134. Cerramientos integrales, Jorge Coci 18.
Llegamos así a la una, ya sabes que estamos contándote, en este caso a las dos, perdón, todo desde FIMA, desde el stand de Caja Rural. Sigue, por cierto, la programación especial desde aquí.